En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este 12 de octubre, Madrid trabaja también. Aunque sea festivo, estamos acompañándote porque nos acordamos de tantas y tantas personas, tantos y tantos trabajadores en la Comunidad de Madrid que, pese a esta festividad, siguen en sus puestos habituales, porque Madrid no para nunca, y mucho menos ahora que se han relajado determinadas medidas en cuanto a los aforos, por ejemplo, de hostelería, de restauración, de centros nocturnos de ocio, y estamos hablando de discotecas. Para muchos que se hayan quedado este puente aquí en la Comunidad de Madrid, ha sido una gran novedad, por no decir todos aquellos que han viajado a otros puntos de nuestra comunidad, como puede ser la Sierra Madrileña. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos también hoy hasta las 4 de la tarde. Y qué malo es el jefe que les hace trabajar también en este día. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, también mandamos un saludo a aquellos que no estén trabajando gracias a Colón y, bueno, gracias al Día de la Hispanidad. Y oye, que aquí saludamos a todo el mundo, buenas tardes.
Sí, hombre, pero yo me imagino que los que no están trabajando estarán a otras cosas hoy. Por eso nuestro eje fundamental es para los que están activos, que seguro que están con el auricular puesto este martes. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, ¿cómo estáis? Yo me alegro en parte también de esos que hemos tenido que trabajar hoy y que no hemos tenido que soportar atascos en las carreteras madrileñas a la hora de ir a trabajar.
Qué bien hemos venido hoy a la emisora, ¿eh?
Se notaba. Y luego esta tarde ya se complicará, porque ya sabes que ha habido muchos desplazamientos durante el fin de semana y hoy termina el puente.
Bueno, decían el viernes que 7 millones de desplazamientos, que yo siempre me he preguntado de dónde sacan las cifras. Pero bueno, habrá expertos para todo y lo sabrán.
Una estimación, ¿no?
Sí, pero el hecho es cómo hacen esa estimación, que es
no
lo
sé,
que...
¿Preguntarán casa por casa? No sé.
Yo, a mí no me han llamado, ¿eh? Con lo cual yo no estoy en los 7 millones, ni tampoco en los restantes otros que no se desplazan este día. Pero bueno, ¿qué os parece si también saludamos a aquellos que nos siguen por las redes sociales? En Twitter, por ejemplo, Javi...
Pues claro, aquí todos los seguidores que nos quieran seguir, nunca mejor dicho, en esta red social, nos encuentran en @madridtrabajaom.
Y luego tenemos también la otra red social. Andrea, recuérdanos.
Sí, también navegamos en Facebook y nos pueden seguir con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Hay más redes sociales, pero si no estamos nosotros, no son redes sociales. Que nos hagan ofertas para que nos incorporemos con ellos y entonces ya nos lo vamos pensando. Pero bueno, también tenemos ofertas de empleo este 12 de octubre, que además empezamos con oposiciones en la Policía Nacional para 110 inspectores en la escala ejecutiva.
Sí, para acceder a esta oposición se requiere tener un título universitario de grado, también carné de conducir tipo B, y os miro porque hay una estatura mínima también. Siento deciros que se pide 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres. Lo siento, compañeros, ya sabéis que os dejan
casi llegamos,
esta oportunidad.
Casi llegamos,
si te
no te vayas
mucho,
a pensar.
Igual.
O sea, son un par de centímetros menos de los que yo tengo.
Muchos petit suisse.
Para quien cumpla con todos los requisitos, el proceso de selección consta de las fases de oposición, que está formada por pruebas físicas, también de conocimientos, un reconocimiento médico, una entrevista personal y, por último, test psicotécnico. Además, deberán superar un curso de formación y un módulo de formación práctica. El plazo termina el día 19 de octubre.
Y luego tenemos a la empresa Clicar, que ofrece más de 100 puestos de trabajo.
Sí, en perfiles tecnológicos, desde gestión de software, datos, hasta product manager, también asesores comerciales y de fábrica donde se requieren en esta ocasión, en esta oferta, 64 profesionales. Las contrataciones son indefinidas y la retribución económica al mes corresponde al salario del mercado.
Y luego la Imprenta Nacional convoca 4 plazas en la especialidad de preimpresión.
Busca a oficiales de primera de oficios propios de prensa con el título de bachiller equivalente para digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas, además de realizar la maquetación y la compaginación de productos gráficos. Deberán superar un proceso selectivo que está formado por oposición, con ejercicios teóricos, uno tipo test y de desarrollo, así como 3 pruebas prácticas. El plazo termina el 3 de noviembre.
Cuando hablamos de oficios propios de prensa, no es que estén buscando periodistas, sino de prensa como imprenta, como tal, ¿no?
De la otra cara, de la que no se ve.
Eso es. Bueno, tampoco se ve su labor, pero es importante. Tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 5 taquígrafos.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de bachiller técnico o equivalente y superar una fase de oposición formada por 2 ejercicios, una prueba práctica de escritura y traducción mecanográfica y un cuestionario tipo test de 90 preguntas sobre el contenido del temario. Es necesario que los opositores dispongan de su propia máquina de estenotipia para la realización del examen. El plazo termina el 2 de noviembre.
Y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca 2 plazas de técnico de Administración General en la rama jurídica.
Para candidatos que tengan el grado de Derecho en Ciencias Políticas y de Gestión Pública. En cuanto al sistema de acceso, va a ser por concurso oposición. Está formado por 3 ejercicios teórico-prácticos y también una entrevista personal. El plazo vence el día 18 de octubre.
Y terminamos con una oportunidad de empleo en Suecia para personal de hostelería.
Buscan a camareros de sala de restauración y chefs, concretamente en el sur del país. Las contrataciones son para todo el año, mientras que en la parte central de Suecia la contratación es estacional desde diciembre a mayo del año próximo. Se requiere tener formación cualificada en cocina y un nivel intermedio de inglés, además de conocimientos de atención al cliente.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de octubre. Toma nota de esta fecha porque dentro de un mes aproximadamente, del 16 al 18 de noviembre, se va a celebrar en IFEMA Formando Futuro, el primer salón internacional de la formación para el empleo. Esa formación que se dirige a trabajadores, a trabajadoras que quieren obtener una certificación si no la tienen o mejorar sus cualificaciones si ya tienen una base. Pero vamos a hablar de ello con José Manuel Jiménez, que es responsable de Relaciones Institucionales de la FUNDAE, que es uno de los organismos que lo organiza junto al SEPE y a OIT Cinterfor. José Manuel, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Javier.
Igualmente. Un salón que además es pionero, porque hasta ahora no habíamos tenido una iniciativa de estas características que se ocupase específicamente de esta formación que es tan importante a la hora de encontrar un puesto de trabajo o de mejorar el que ya tenemos.
Pues sí, hay muchas iniciativas constantemente en el ámbito de la formación para el empleo, jornadas, ferias, pero es la primera vez que en España se hace un evento global que queremos que sea la referencia para todos cuanto operan y actúan y son protagonistas y hacen posible el desarrollo de los programas formativos. Queremos que sea el evento global de referencia de la formación laboral en España.
De todas formas, es un evento dirigido fundamentalmente a profesionales, es decir, a las empresas involucradas en impartir esa formación o para el público general que pueda tener una idea de la oferta formativa que puede tener el mercado.
Bueno, hay que tener en cuenta que los actores y que operan en el ámbito de la formación para el empleo son muy variados. Solamente en el ámbito de lo que es la formación programada para las empresas, la formación bonificada, son casi 400.000. Ese es nuestro público. Los formadores son miles de ellos, los centros de formación también. Entonces, cuando hablamos de profesionales, nos estamos refiriendo a todo este tipo de perfiles. Pero no descartamos, vamos a tratar temáticas como las nuevas profesiones y los nuevos retos formativos que plantean, abrirlo a quienes estén interesados o a quienes quieran conocer cuál es la oferta de formación que está disponible, o incluso aventurarnos a valorar cuál es la oferta de formación que tenemos que diseñar para dar respuesta a las necesidades de hoy y las de mañana.
Sí, porque lo cierto es que la formación para el empleo parece que siempre está en cuestión y que siempre nos tenemos que replantear, mejorar, y me imagino que eso también formará parte de la reflexión de esos tres días.
Pues mira, Javier, queremos que esto sea precisamente un evento que ponga en valor lo mucho y bien que se hacen tantas cosas en el ámbito de la formación para el empleo, tantos cientos de miles de desempleados, de jóvenes, de empleados que actualizan sus competencias y que no se conoce, a veces saltan a la luz episodios cada vez menos afortunadamente no deseados, pero esto va a ser un elemento para poner en valor lo bueno y lo mucho que se hace en formación para el empleo.
Y sobre todo en un momento en el que, José Manuel, todos estamos viendo que el mercado laboral va a sufrir una transformación, que la formación de los trabajadores va a tener que ser continua, ¿no? Yo recuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, mi madre cuando yo estudiaba decía, es que ser médico te obliga a estar estudiando toda la vida. Hoy en día no solamente son los médicos, somos todos los que tenemos que estar estudiando prácticamente a diario.
Sí, efectivamente, la formación tiene que ser un instrumento que acompañe esas adaptaciones permanentes, teniendo en cuenta que las organizaciones, las personas y las sociedades hoy tenemos que estar aprendiendo de manera constante y al ritmo que cambia nuestro entorno. Es decir, no podemos fijarnos en lo que aprendimos ayer y ya nos vale para el futuro, no, tenemos que estar en constante aprendizaje. Y además, utilizando la formación como una palanca de transformación para ese futuro que ya está aquí.
Y dentro de esa transformación, pues siempre tenemos noticias de puestos de trabajo que no se cubren y muchas veces ya no solamente tecnológicos, sino que aquí insistimos mucho, pues faltan pescaderos, faltan carniceros. Desde ese punto de vista, la formación para el empleo también va a jugar un papel esencial.
Bueno, en la medida en que prestigiemos este tipo de formación y la hagamos más atractiva, pues probablemente esa cobertura de puestos de trabajo con la cualificación que necesitan, pues contribuiremos a reducirla. Y aquí hay efectivamente una brecha y todo lo que sea prestigiar esta formación que se dirige a las cualificaciones medias, que por otro lado son las que mejor posicionamiento tiene en el mercado laboral, sin duda va a contribuir a reducir, como decía, esas brechas.
Luego, en Formando Futuro tenéis también un área expositiva, es decir, que ahí se va a presentar un poco la oferta de cada uno de los actores que comentabas, de las empresas, digamos, que se dedican a este sector.
Sí, tenemos muy importantes empresas que nos han confirmado ya su participación, empresas del ámbito tecnológico, empresas de desarrollo de contenidos en e-learning, empresas, instituciones de tipo universitario, empresas que se dirigen a la formación de incluso de posgrados, y no solamente van a presentar sus ofertas formativas, sino que queremos anticiparnos a lo que pasará a las puertas del futuro que se nos abre ya. ¿Qué pasará con la formación e-learning? ¿Cuáles son las nuevas profesiones que están a las puertas y que debemos hacer? ¿Cuáles son los nuevos entornos de aprendizaje? Y, por último, ¿cómo debe ser y qué competencias debe tener el formador del futuro para reubicarse en todo ese entorno cambiante?
Sí, la verdad es que es muy interesante todos esos contenidos de Formando Futuro, recordamos, del 16 al 18 de noviembre. Y lo cierto es que aquí hay muchas entidades involucradas en la organización, ¿no?, del evento.
Sí, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que el patronato de nuestra fundación está constituido por las instituciones que promueven y gestionan la formación en nuestro país, el Servicio Público de Empleo, todas las direcciones y organismos de las comunidades autónomas, los agentes sociales, empresariales y sindicales, y todos estos centros y empresas con los que hemos cerrado unas alianzas de colaboración para hacer que al salón acuda a Formando Futuro, acuda el mayor número de personas y sea lo más atractivo posible.
Con lo cual tiene voluntad de consolidarse, ¿no? Es la primera edición, pero me imagino que será el preámbulo de otras muchas.
Pues sí, estamos recibiendo unas respuestas muy positivas. Animamos desde aquí a los que lo han hecho a participar y efectivamente queremos que sea el primero de muchos encuentros que tengan continuidad.
Y claro, estamos en un momento en el que parece que bueno, van mejorando las cosas en cuanto a la situación del COVID-19, pero sin duda también otro elemento de análisis será cómo se está transformando. Hablabas del e-learning anteriormente, pero esto que parecía que era algo, no sé si residual, pero desde luego en un segundo plano frente a las clases presenciales, está demostrándose que puede ser una herramienta muy útil.
Efectivamente, ya no lo es, ya no lo es. Y no lo es y lo es menos todavía después de esta situación tan dura que hemos atravesado, que es la pandemia. Y por eso hemos elegido un lema que es un lema que abre las puertas de la esperanza y pone de relieve la contribución que la formación puede hacer en esa generación de un clima y un contexto distinto para aprender, formando futuro, ¿no? Y con un lema debajo que es grandes retos o grandes cambios, grandes oportunidades. La formación va a estar allí, la formación e-learning y otras modalidades y metodologías van a estar allí para hacer que esto sea posible.
En este encuentro, además de empresas, de organizaciones como las que hemos hablado, me imagino que también estarán participantes de entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión, porque sí que es verdad que la formación para el empleo para estos colectivos es una herramienta imprescindible.
Pues sí, además contamos con la colaboración de entidades que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo una serie de programas en ese ámbito y que tendrán su reflejo en el salón. Estoy pensando, por ejemplo, en la Fundación Accenture, que ha desarrollado muchos programas dirigidos a este tipo de colectivos y que queremos que sean también un espacio en el que estos programas se den a conocer y tengan un apoyo para continuar.
De acuerdo, pues estaremos muy pendientes. Todavía tenemos un mes por delante, con lo cual, José Manuel, volveremos a contactar contigo cuando se acerque la fecha para ya conocer datos todavía más precisos. Me imagino que habrá también ponentes, ¿no?, que a lo largo de esos 3 días pues vayan ofreciendo su punto de vista y sus aportaciones a todos estos debates que nos has comentado, que son tan importantes de cara a la formación para el empleo.
Es así. Los que quieran conocer un poco más sobre el evento simplemente tienen que entrar en la web y poner Formando Futuro. Y muchas de las cosas que tú has comentado las pueden ver allí y pueden ampliar la información allí.
De acuerdo. Pues José Manuel Jiménez, responsable de Relaciones Institucionales de Fundae, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos hablando de educación, de la formación dual, porque se va a celebrar la semana próxima el foro Alianza para la FP Dual, que cumple su 7ª edición, y tenemos para comentar este importante acontecimiento a Clara Bassols, que es la directora de la Fundación Bertelsmann, que es una de las grandes impulsoras de esta fórmula educativa. Clara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
En principio, esta séptima edición, ¿qué novedades nos va a aportar sobre los debates que habéis desarrollado en las seis anteriores?
Mira, este año vamos a tener una vez más un contenido realmente interesante. Este año vamos a dividir el contenido en cuatro fragmentos y lo vamos a... Y el foro se desarrollará a las 10 de la mañana, los días 19 a 22, y además después se volverá a retransmitir por la tarde para que los que nos sigan desde Latinoamérica lo tengan más cómodo. Y en el primer día, sobre todo, se hablará de la nueva ley de FP, que sabéis que es una ley muy importante que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que le da un protagonismo muy especial a la FP dual. Además, durante todos los días habrá ejemplos inspiradores de iniciativas, de proyectos de calidad que pueden ser replicados por otros, y presentamos tanto ejemplos de proyectos de empresas como de centros educativos, consejerías, administraciones. Realmente creo que para todos habrá algún caso que le resulte de particular interés.
Uh-huh. Sí, dime, Clara, que pensé que habías terminado el repaso, pero bueno, sigue.
Hay un día, el día 21, que vamos a dedicar por completo al plano internacional, con una ponencia de CEDEFOP, que es el Centro de Investigación de Referencia de la FP Dual en el ámbito europeo. También hablaremos de diferentes redes que potencian y apoyan la FP Dual en Europa. Nuestra red, la Alianza para la FP Dual, es una de ellas, pero hay muchas otras. Y también aprenderemos algunas pinceladas de cómo se está empezando la FP Dual en países de Latinoamérica. Y finalmente, el último día, habrá varias cosas, además de otros ejemplos prácticos. Oiremos nuestra red de embajadores Somos FP Dual. También nos darán los resultados muy interesantes del Observatorio de la FP de Dualiza, con lo cual, y además la Cámara de Comercio de España nos explicará un proyecto muy interesante que están realizando, que se llama Proyecto eChallenge, con lo cual realmente el programa creo que ha quedado una vez más muy completo y muy interesante.
Bueno, y además es que justo comentabas, Clara, que llega en un momento crucial, ¿no? Porque esa nueva ley que se está tramitando en el Parlamento español parece que puede ser el despegue definitivo, porque llevamos muchísimos años hablando de la FP dual. Es verdad que hay muchas experiencias, tanto aquí en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, pero todavía sigue siendo un poquito lejana, yo creo que para los alumnos sobre todo. Es decir, que a la hora de pensar en opciones, no sé si muchos estudiantes tienen en mente esta fórmula.
Digamos que es muy diverso en las diferentes comunidades autónomas. Hay algunas en las que está mucho más desarrollado y otras en las que todavía hay mucho camino de que recorrer. Pero efectivamente, yo creo que esta ley supondrá un antes y un después. Es una ley muy valiente, es una ley arriesgada, porque es muy ambiciosa, pero de verdad que puede suponer un salto de gigante en la FP.
Esperemos que sea así, porque también, Clara, hay que explicar, porque no todos los oyentes tienen por qué conocer esta fórmula de la FP dual, que, por resumirla, y corrígeme si me equivoco, podríamos decir que es una fórmula para aprender ya practicando, ¿no?, la profesión.
Digamos, lo que caracteriza la FP, tienes razón, pero me gustaría simplemente puntualizar que en la FP dual se combina la formación en dos lugares diferentes, en el centro y en la empresa. En ambos se forma el estudiante y además practica aquello que ha aprendido mediante el trabajo. Y de esta manera recibe una formación muchísimo más práctica, mucho más aterrizada y más alineada con lo que realmente se necesita en las empresas.
Y luego, por otra parte, tiene la ventaja para el estudiante que hay muchas personas que, por desgracia, terminan sus estudios de forma prematura porque, por sus capacidades les viene mejor una enseñanza práctica como es la FP dual y puede ser un modelo para esa cantidad de jóvenes que tenemos sin una formación especializada.
Por supuesto, y lo cierto es que hemos podido observar que cuando los jóvenes empiezan su etapa en la empresa, se produce un gran cambio y se motivan muchísimo más, entienden mucho mejor para qué estudian lo que estudian, qué relación tiene con el trabajo y se empoderan. Realmente es bonito de ver cómo cambian los estudiantes tras pasar por las empresas.
Uh-huh. Y ahora la nueva ley de formación profesional, ¿qué novedades incorpora en este terreno de la FP dual? Has comentado que es una ley valiente, pero ¿por dónde van a ir un poco los tiros?
Esta ley, digamos, establece dos sistemas alternativos, uno general y uno intensivo. En el general, digamos, las diferencias con el actual sistema no son tan pronunciadas, pero el tiempo en la empresa es más largo, entre un 25% y un 35% de toda la duración de la FP, es decir, prácticamente estamos hablando de un tercio del tiempo en que va a estar formándose. Y en este modelo y en el otro también se han introducido muchísimos elementos de calidad que nos parecen muy importantes. Por otra parte, la fórmula intensiva contempla un contrato con la empresa, contempla una alternancia real, es decir, que el alumno va y vuelve efectivamente del centro a la empresa en unos periodos diarios, semanales o mensuales y recibe una retribución durante la estancia en la empresa. Los dos en realidad tienen muchos puntos en común, pero obviamente la que llaman FP intensiva, pues tiene una implicación de la empresa todavía mayor y una alternancia real. Ambas tienen carácter dual.
Bueno, es una interesante novedad. Estábamos hablando de la implicación de las empresas, así que ya nos has comentado que en ese encuentro que vais a celebrar del 19 al 21 de octubre vais a hablar de casos concretos. Aquí en el programa hemos hablado pues desde Dualiza Bankia hasta experiencias, por ejemplo, en Renault. Pero ¿es suficiente con todo esto o los esfuerzos que hacéis desde la Fundación, desde la Cámara de Comercio de España, todavía se tienen que incrementar para que nuevas empresas vean la ventaja que tiene este tipo de herramienta educativa?
A ver, somos muchísimos los que estamos haciendo esfuerzos para, por una parte, difundir esta modalidad, que se conozca muy bien, que se entienda que es una alternativa muy buena, no solamente para jóvenes que igual no pueden ir a la universidad, sino para todos los jóvenes, para toda una masa de jóvenes que pueden aprender mejor así y que luego pueden continuar su trayectoria por muchas vías. Pero es verdad de que nos falta todavía mucho camino por recorrer y necesitamos, por supuesto, atraer a muchísimas empresas para que puedan ser formadoras de unos 900.000 estudiantes y además necesitamos que formen bien. Es decir, necesitamos muchas y necesitamos muchas que lo hagan bien y eso es complicado. El equilibrio tendremos que, por una parte, crear herramientas o instrumentos para ayudar sobre todo a las pymes y tendremos que establecer unos requisitos de exigencia mínimos para asegurar que haya una cierta calidad.
Desde ese punto de vista, ¿la FP dual es materia de grandes empresas o también las pymes se podrían incorporar a este modelo?
Por supuesto, se pueden incorporar las pymes. De hecho, en la Alianza para la FP Dual, que es una red con ya 1.500 miembros, hay más pymes que grandes empresas. Pero sí es verdad que las pymes tienen más dificultades. Y por eso nos parece estupendo que la ley haya recogido algunas mejoras, como la posibilidad de formarse en varias empresas que forman en red, o la posibilidad de un tutor externo que ayuda a varias empresas pequeñas en toda la tramitación, la burocracia y toda una serie de aspectos de la FP dual. Es decir, se están ya preveyendo mecanismos concretos para ayudar a las pymes a participar con más facilidad.
Muy bien, pues estaremos atentos porque yo creo que es una fórmula que puede solucionar ese problema que tenemos con muchos jóvenes a los que les falta formación para enfrentarse al mercado laboral, y por tanto digo que estaremos atentos a ese encuentro que tenéis con el lema hacia una nueva FP dual de calidad. Y muchísimas gracias, Clara Bassols, por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y en este día os vamos a presentar un libro que se llama Ser el cambio, el arte de transformarnos en un proyecto de innovación, que ha escrito Fran Cherny, que es socio director de la consultora internacional Axia Talent Global, y una persona además que ha trabajado con entidades, con empresas muy interesantes. Vamos a saludarle. Fran, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí contigo.
El placer es nuestro también, porque vamos a aprender en los próximos minutos mucho de tu experiencia profesional, porque me cuentan que, bueno, pues que has estado en compañías como Facebook, como Microsoft, como Guru, como Walmart, es decir, muchas de las grandes, ¿no?
Sí, bueno, he tenido la suerte, digamos, que en estos últimos 15 años he podido trabajar al lado de líderes globales, de empresas como las que has nombrado, de Procter & Gamble, de Walmart, de Facebook, de muy, muy distintas también, AXA, seguros, y la verdad que me ha dado, bueno, un poco de experiencia a entender por qué en este mundo, ¿no?, de que todos hablamos del cambio, el cambio constante, la evolución, nos cuesta tanto cambiar aquellas cosas que queremos producir en nosotros, en las organizaciones, en nuestros equipos. Así que ha sido un buen recorrido.
Un buen recorrido que al final me imagino que será una fuente indispensable para este libro que nos presentas.
Sí, el libro creo que es el recorrido de todas estas experiencias e intentando... A ver, te voy a contar un poco cómo surge la idea del libro. Yo, invitado a tantas charlas, tantos trabajos con tantas de estas grandes organizaciones, me iba un poco frustrado de volver 6 meses más tarde a veces y ver que poco de lo que me habían dicho, qué bueno, qué espectacular, qué inspirador, había realmente sucedido. Y en un momento dije, esto no me satisface, no es lo que quiero, no hago este trabajo por el hecho de que me digan qué buena que estuvo la conferencia o qué bueno que estuvo el trabajo de 3 meses que hicimos con el equipo. Y me decidí, me metí muchísimo más en el arte y la ciencia del cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, tanto que lo decimos y tanto que queremos? Y de alguna manera el libro es el recorrido de estos últimos años, entendiendo cómo, si nos volvemos un proyecto de innovación, si nos miramos a nosotros mismos como personas capaces de evolucionar, de cambiar constantemente, eso es lo que produce muchas más posibilidades de disfrutar el proceso de cambio y hacer que el cambio suceda.
Porque muchas veces el cambio, la innovación, se asocia al mundo de los emprendedores, pero entiendo que en el libro vas mucho más allá, ¿no? Y se habla un poco de la innovación dentro de la propia empresa. Hablabas de compañías que en muchos casos tienen ya una trayectoria muy dilatada y donde también es posible ser motor de cambio como trabajador de ellas.
Sí, a ver, en el libro yo recorro un poquito el camino tanto de los emprendedores, de las startups, como decimos también hoy, de las nuevas empresas, como de las empresas más asentadas, grandes, históricas. Porque cada uno tiene su dificultad. Pero definitivamente creo que las grandes organizaciones tienen un gran desafío y se la pasan constantemente hablando del cambio, la transformación, del cambio cultural, de la nueva cultura que tienen que crear, de cómo ser justamente más innovadores, más ágiles, y les cuesta muchísimo. Bueno, he tenido la suerte de poder ayudarlos y contribuir en largos procesos en esos cambios, pero también al mundo emprendedor. Yo además soy un emprendedor, digamos. Yo, como tú decías, lidero Axialent. Axialent es una compañía que yo fui parte de crear hace unos 20 años. Tuve todos los mismos problemas que tiene cualquier emprendedor, los sigo teniendo. Y también en el mundo emprendedor, la capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones, la agilidad que tenemos para lograrlo, va a ser determinante en nuestra capacidad de sobrellevar los nuevos desafíos que tenemos. Creo que los emprendedores también, cada 3, 4, 5 años nos encontramos con nuevas problemáticas, diría, que tenemos que sobrellevar para pasar al siguiente nivel de nuestra organización. Y esto también habla de eso.
Habla de eso, pero de manera práctica, ¿cómo lo conseguimos? Porque sí que es verdad lo que comentabas, ¿no? Que todos tenemos el propósito de decir, vamos a innovar, esos cada 4 o 5 años efectivamente pues tenemos que darle una vuelta, digamos, ¿no? A nuestro proyecto, tanto si somos emprendedores como si trabajamos para una empresa, pero a la hora de la verdad, ¿cómo se hace para que todo eso no quede solamente en palabras?
Bueno, a ver... Primero voy a hablar de una cuestión filosófica del libro y después te voy a dar la respuesta, Javier, te lo prometo.
Primero,
intenté y creo que me negué muchos años a escribir un libro porque lo que no quiero ni quería, y espero que el libro, por suerte, me han dado ya esa devolución, no lo tiene, es recetas. Estas son las 10 cosas que hay que hacer para. Las librerías están llenas de esos libros que nos prometen el éxito. Este es un libro que invita a reflexionar, a llevarlo a nuestras propias historias y procesos, a nuestra propia realidad y a poder probar cosas nuevas que nos acerquen a eso. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo producimos? Entonces, yo voy a decir una o dos pistas de las que doy en el libro. La primera es, todos tenemos, y esto está demostrado, un sesgo cognitivo que es muy peligroso, que es que nos creemos mejores que la media. Esto está estudiado, lo puedo contar con un ejemplo. Si nos preguntan a cada uno de nosotros, cómo conducen el resto en el tráfico y le pedimos una calificación del 1 al 10, seguramente vamos a poner al resto un 4, 5, 6. Pero cuando nos preguntan cómo conducimos nosotros, nos vamos a poner un 7, un 8, un 9. Quizás 10, alguno. Pero por falsa humildad quizás vamos a ponernos 7, 8, 9. Eso es matemáticamente imposible. No puede ser que todos creamos que somos un 7, 8, 9, pero que todo el resto es un 4, 5, un 6. Eso no puede suceder. Exactamente lo mismo, Javier, pasa con todos los procesos de cambio en las organizaciones. Todos creen que el problema son los demás. Todos creen que hay que cambiar, pero que el problema se va a solucionar cuando el resto entienda lo que tiene que hacer. Entonces, la primera invitación es a que todos tenemos que mirarnos. Aunque lo creamos o no, nos tenemos que comprar la historia de que estamos un punto por debajo de la media, que tenemos que ser protagonistas del cambio que queremos ver. Puede funcionar o no después, pero te aseguro que vamos a estar mucho más cerca. Así que ese es el punto de partida que yo le diría a todos. Si querés ver un cambio en tu organización, en tu equipo, en vos mismo, pensá que estás un punto debajo de la media y comprate esa historia que vas a empezar a recorrer el camino que hay que recorrer.
Esto es muy interesante porque sí que es verdad que la mejor forma de cambiar es ser un poco conscientes de la realidad, ¿no? Y por lo que nos dices, muchas veces no lo somos.
Bueno, incluso lo que creo que digo es, no sé cuál es la realidad. Todos tenemos una percepción de la realidad. Lo importante es crear la historia que nos permita iniciar ese proceso de transformación, siendo protagonistas del proceso de transformación. Porque lo otro que yo también digo en el libro es, y voy a hablar de algo un poco más filosófico también, como verán que está presente en el libro, es la verdad que nadie lo va a hacer por nosotros. Y también que la vida es esta, es la que nos tocó, es con las circunstancias que tenemos. O nos hacemos responsables de aquellas cosas que queremos crear y ver y nos hacemos parte de la solución, o va a ser muy, muy, muy difícil que los demás lo hagan por nosotros. Y creo que si todos empezamos a pensar así, es mucho más posible. Yo nunca garantizo el éxito. Lo que digo es, está siempre hacer todo lo que puedas para incrementar las chances de que esas cosas pasen. Pero lo segundo que digo es disfrutar el camino. Porque en realidad, cuando logres eso, vas a querer otra cosa. Y cuando logres esa otra cosa, vas a querer otra. Así somos. Por lo tanto, si así somos, esto se trata mucho más de ser un proyecto de innovación, de vernos como que la propia vida es un espacio para disfrutar el aprendizaje, para disfrutar los nuevos desafíos, en vez de cada vez que nos viene un nuevo desafío decir ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vino? ¿Por qué me tocó esta difícil? Cuando en realidad la vida, lo decimos de la boca para afuera, que esa es la única constante, pero cuando nos pasa, lo primero que hacemos es quejarnos. Y creo que así dejamos de disfrutar.
Te estaba escuchando y me estaba planteando todo eso, además, para los más jóvenes que se incorporan al mercado laboral, es un desafío en sí mismo, ¿no? Porque en anteriores generaciones uno entraba a trabajar en una empresa, se mantenía, digamos, que cogía la dinámica de la empresa de manera más o menos definida, y terminaba, se jubilaba allí y a otra cosa. Sin embargo, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Y estamos viendo que hay que tener una evolución constante en nuestro trabajo.
Sí, creo que hoy lo que estás contando, Javier, es un desafío para todos, porque las generaciones, digamos, las diferentes generaciones están conflictuadas por cómo resolver ese problema. Los que tienen la mentalidad de que, bueno, hace 20 años trabajo en el mismo lugar y tú que tienes 25 deberías pensar igual, pero la verdad es que alguien que tiene 25 está pensando mucho más en qué lo satisface, qué lo va a hacer crecer, si está a gusto en donde está o no, y tiene menos, diría, identificación con una marca o con una organización como tenemos o tenían las generaciones anteriores. Y eso de por sí crea un conflicto. Y eso es parte de algo que muchas organizaciones, muchas, están planteando como un problema que los ayudamos a resolver. Pero yendo a tu pregunta de las nuevas generaciones, creo que no les hacemos un favor sino los liberamos de la presión de que tienen que estar siempre en la misma organización por 20 o 30 años. Creo que es muy saludable los cuestionamientos que traen, pero al mismo tiempo a esas generaciones con las cuales también trabajo, les digo cómo te conectás con lo que es importante para vos y evolucionás en función de lo que es importante para vos. Así que creo que es una problemática que está y se va a sostener por mucho tiempo, porque las nuevas generaciones que sucedan a las nuevas generaciones, es como lo que acabo de decir, también van a traer nuevos desafíos. Y esto va a ser un de nunca acabar.
Y luego está la otra parte, ¿no? Porque aquí en este programa denunciamos mucho el edadismo, ¿no? Entonces, esas personas mayores de 50, de 55 años, ¿cómo se adaptan a la innovación, al cambio, a estos retos que nos planteas en el libro?
Bueno, a ver, creo que esto no es tanto generacional, y eso lo digo por experiencia de trabajar con personas que tienen 60 años, 40, 20, y hay gente de 20 que no tiene la actitud, y hay gente de 60 que lo vive de esa manera, honestamente creo eso. Ahora, creo que el primer, problema que tenemos que resolver seguramente sea más en las generaciones que ya tienen más de 50, como tú dices, es conectarnos con que la vida y la vida laboral tiene seguramente 20 o 30 años más. Yo hay una pregunta que hago en algunas conferencias que es, ¿qué te gustaría que tus hijos aprendan en el colegio? Por ejemplo, ¿te gustaría que aprendan a hacer codificación de sistemas? Y todos los padres levantan la mano. Padres y madres levantan la mano. Sí, me encantaría que mi hijo aprenda a hacer codificación de sistemas y aprenda a diseñar diferentes cosas. Y luego le pregunto, ¿y a ti te gustaría aprenderlo? Y ahí nadie levanta la mano. Y yo lo que les digo es, ustedes en el mundo de hoy todavía seguramente tienen 20, 30 años de trabajo. Y si no es de trabajo en la gran empresa, de seguir creciendo y aprendiendo para contribuir a esta sociedad. Que eso es lo que dicen que quieren. Por lo tanto, ¿por qué quieres esto para tus hijos y no para ti mismo? Entonces, el primer consejo que les daría es conectarse con esas ganas de nunca dejar de aprender. De siempre estar en constante evolución, pensando que la vida se trata exactamente de eso.
Pues seguiríamos hablando todo el resto del programa con Fran Cherny, pero ya sabes que en los medios de comunicación el tiempo es limitado y de todas formas es que también tenemos que invitar a los oyentes a que lean el libro Ser el Cambio, el arte de transformarnos en un proyecto de innovación, porque aquí se trata de alimentar la curiosidad de los oyentes por esa lectura. Fran, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un placer, gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y qué te parece si te proponemos también cursos de formación que pueden servir para mejorar tus posibilidades de obtener un puesto de trabajo? Empezamos con uno de actividades administrativas en la relación con el cliente.
Este curso, organizado por Móstoles Desarrollo, está dirigido a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil y como demandantes de empleo. Tiene 680 horas técnicas y 120 horas prácticas, en las que se van a conocer operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa producida por las relaciones con el público o cliente. Comienza el 15 de noviembre en turno de mañana de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Hay un curso de montaje de andamios apoyados
que tiene una duración de 50 horas presenciales y tiene como objetivo adquirir los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarias para montar, desmontar, almacenar y conservar diferentes sistemas de andamios, desarrollando siempre estas actividades cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. Ya puedes solicitar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y luego hay un curso de transformación digital para el empleo.
Sí, el itinerario formativo de transformación digital para el empleo, que está diseñado por la Escuela de Organización Industrial EOI y Google Actívate, con el fin de ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en el sector digital mediante la adquisición de aptitudes y competencias necesarias. 40 horas de curso online y 20 horas de tutorías individualizadas, y está dirigido a aquellas personas que estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y terminamos con un curso de alemán para hispanohablantes en el que te van a dar las nociones fundamentales,
que tiene como objetivo que el estudiante reconozca, practique y asimile los pilares sobre los que se asienta esta lengua alemana, que Andrea puede decir verdad y atestiguar que es bastante complicada de aprender. Se tratarán aspectos clave desde un punto de vista lógico y analítico, atendiendo a un principio de economía del lenguaje alemán. Comienza el día 18 de octubre.
Y ya sabes que si te quieres inscribir necesitas los enlaces, y para ello primero búscanos en Google o en cualquier otro buscador como Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en las búsquedas, pinchas en nuestra web y encontrarás mágicamente los cursos de formación de este 12 de octubre. Y también en este día festivo vamos a repasar otras noticias de la actualidad, que comenzamos además con algo que está muy presente últimamente: los trabajadores españoles que tienen ansiedad, Javi.
Sí, la aplicación Equilu realizó una encuesta para conocer cómo ha sido la vuelta al trabajo tras las vacaciones, y la mayoría de los encuestados decían que han tenido más estrés que en años anteriores a la pandemia. También han tenido otros miedos que venían acompañados de esta vuelta a la presencialidad. Son, por ejemplo, empeorar la conciliación familiar o volver a los malos hábitos de alimentación. Y también otros relacionados directamente con la pandemia, como los desplazamientos en el transporte público o que los compañeros no mantengan la distancia de seguridad.
Y también en un día festivo como el de hoy, muchas personas de las que decía Andrea que no están trabajando se estarán planteando reflexiones. Y les vamos a aconsejar, ¿cuándo saltan las señales de alarma, Andrea? Y tenemos que pensar en que hay que abandonar nuestro trabajo.
Sí, hay promesas que no se hacen realidad. Nos da esa sensación al haber falta de comunicación y transparencia con nuestros superiores de que no se cumplen. Sin embargo, cuando los problemas van mucho más allá de los desacuerdos casuales y hay una falta de confianza y de apoyo, pues puede afectar a la productividad y a la progresión profesional. Por tanto, se aconseja evaluar si el problema es aislado o no. También desciende la productividad al posponer las tareas. En comparación con lo hago porque me enorgullece hacerlo, me importan los resultados, ahora el cambio es tengo que hacerlo justo para no tener problemas. Y por último, cuando no te sientes realizado con tu empleo, sueles observar otras oportunidades de empleo con mayor frecuencia.
Muchas gracias a los dos. Que disfrutéis de la tarde.
Gracias.
Igualmente, buena tarde.
Desde hace ya unos días y hasta final de año prácticamente, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha impulsado una iniciativa que nos ha parecido que es muy relevante y que es muy importante para aquellas mujeres que quieren buscarse un hueco en el mercado laboral. Se trata de unos talleres de liderazgo femenino de los que nos va a hablar Inmaculada Pérez, que es concejala de Asuntos Sociales, Familia y Mujer del Ayuntamiento de Boadilla. Inmaculada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, unos talleres que nacen con qué objetivo.
Pues el objetivo, sin duda, es fomentar una serie de actuaciones en materia de la promoción de la igualdad de oportunidades para el acceso de la mujer al empleo.
Eso que ahora se llama empoderamiento, ¿no?, de alguna manera, de la mujer.
Sí, bueno, es una palabra que personalmente no es que sea muy de mi agrado, pero bueno, sí, creo que no podemos hacer...
¿No te gusta?
No, sí. No me gusta mucho, porque creo que la mujer no tiene que empoderarse para ser ella misma y para demostrar toda su valía y su verdadero poder frente a nadie. Uh-huh. O sea, creo que lo tenemos... en la propia naturaleza, muy inserto todas las potencialidades de la mujer que se han demostrado a lo largo de la historia, creo. Y son evidentes.
Sí, desde luego que sí. Bueno, de cualquier manera, ¿quiénes pueden participar en estos talleres? Que bueno, ya han comenzado. Me imagino que después cada una de las jornadas podrán participar pues oyentes que nos estén escuchando ahora mismo y que no hayan participado en las anteriores, ¿verdad?
Sí, se pueden inscribir todas las mujeres, o sea, no está limitado. Son sesiones de 2 horas de duración en los 2 primeros talleres y 2 horas y media en el tercero y el cuarto. Y como te decía, pues creo que es lo mejor que podemos hacer para ayudar a las mujeres que sin duda lo tenemos un poco más difícil a la hora de acceder al empleo, pues no solamente para acceder a un empleo, sino también pues para el éxito profesional en el emprendimiento femenino. Y de hecho, en la anterior sesión, el curso pasado, pues ya salieron 4 o 5 empresarias que han triunfado.
O sea, que ya digamos que tenéis una experiencia de éxito, ¿no?, en anteriores ediciones.
Sí, son talleres muy profesionales, muy potentes y que, por cierto, son muy, muy aceptados y muy valorados por las mujeres en Boadilla y que están teniendo, como te digo, pues un resultado estupendo.
De lo que nos queda por delante, de los talleres que nos quedan por delante, ¿cuáles destacarías por los temas que se van a tratar?
Bueno, es verdad que acaban de comenzar, son los 4 bloques que componen todos estos talleres y en principio no destacaría ninguno por encima de otro porque creo que son complementarios y el cuarto, por ejemplo, no tendría mucho sentido si no hemos hecho el primero. El primero a mí me parece muy importante porque mejora la autoestima, aprende a venderse, a enorgullecerse del valor de cada mujer, que sin duda lo tenemos. Y luego, pues sucesivamente, también me parece fundamental las estrategias y herramientas para buscar empleo, que es la parte de los 4 talleres del segundo bloque. Una entrevista eficaz es fundamental. ¿Qué decir de las competencias digitales en este mundo que vivimos, ¿no?, de las nuevas tecnologías? Pues que nos enseñan a manejarnos en las redes sociales, a mostrar un perfil profesional en LinkedIn, cómo buscar información en el ciberespacio, bueno, distintas cosas, ¿no?, que creo que son fundamentales. Y, lógicamente, pues terminamos con los talleres de emprendimiento femenino, donde aprendemos a conocer y a manejar el control de contenidos, también las relaciones con los clientes y los empleadores, las técnicas para formar tu propia empresa en el caso de que te sientas dispuesta y con actitudes, ¿no?, para ello. O sea, creo que son 4 bloques complementarios y que preparan a la mujer pues no solamente para la búsqueda de empleo, sino también para tener éxito profesional con su propia empresa, como hemos tenido experiencia.
Sí, sí, nos comentabas antes que 4 mujeres el año pasado se decidieron y yo me imagino que además, aparte de los talleres, después si en el caso de estas 4 mujeres desde el ayuntamiento también las habéis acompañado en esa aventura a través de vuestros servicios de ayuda a emprendedores, ¿no?
Sí, por supuesto. En Sirvo, por ejemplo, que tenemos también una empresa de empleo, pues se les ofrece toda la ayuda que puedan necesitar. Es verdad que, te he dicho el año pasado, no fue el año pasado. Llevamos 2 o 3 años haciendo estos talleres. Entonces fueron, creo que fue hace 2 o 3 años cuando estas 4 o 5 mujeres ya han consolidado la empresa. O sea, no fue el año pasado, fue hace 2 o 3 años. Porque es periódico, o sea, estamos repitiéndolo
claro.
Todos los años.
Claro. Bueno, de cualquier manera, ya hemos explicado en qué consisten esos talleres y seguramente muchas oyentes de Boadilla me estarán diciendo, oye, y pregúntale qué tenemos que hacer para apuntarnos.
Sí, pues para apuntarse es una inscripción gratuita en el enlace formacion@bitacoraconsulting.com. Está dentro en Facebook por todos los sitios anunciados y, por supuesto, en la página del ayuntamiento está la dirección del mail.
Vale, perfecto. Y nosotros que colgaremos esta entrevista también lo indicaremos en ella. Así que, Inmaculada, que muchísimas gracias por habernos atendido y que seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y en este día festivo, y a pesar de ello, está con nosotros puntual a su cita nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenos días.
Muy buenas, Javier. Muy buenas a todos.
Veo que trabajando.
Sí, sí. Nos toca trabajar en puente, efectivamente. Pero ya esto ya lo hemos hablado, como tú dices, muchas veces que los autónomos pues estos días no los tenemos. Este puente me está generando alegrías y penas. Por un lado, estoy viendo que están abriendo negocios que no habían conseguido, de hostelería básicamente, que no habían conseguido ni abrir en verano. Y estoy viendo que ahora que sí, ya no con el veranillo de San Miguel, sino quizá también el puente y también que las circunstancias van cambiando, veo, sobre todo en mi barrio al menos, negocios de hostelería que permanecían cerrados, peligrosamente cerrados, y vuelven a abrir. Pero cuando hablas con la gente que empieza a trabajar ahí, te tuercen un poquito la cara porque te dicen que están admitiendo contratos muy, muy, muy al límite, muy bajos. Muy, yo sé que el empresario, que mi jefe, pues está haciendo lo que puede, pero claro. Y claro, trabajos que en otras circunstancias a lo mejor te hubieras planteado decir que no, pero que también ahora estás obligado a coger. Entonces a mí se me parece que yo entiendo que el empresario tiene muchas limitaciones, que a lo mejor debería plantearse coger menos empleados, pagarles bien y trabajar más, no lo sé. Pero esa alegría que yo estaba viendo de alegría en mis calles, en mi barrio y todo esto, cuando vas hablando, porque claro, es gente que conoces, con la que tratas, y te van contando estas cosas, a mí me está provocando cierta pena.
Vaya.
Yo espero que ya a partir de mañana, que ya vamos al laboral, nos pongamos las pilas y empecemos a ver cómo plantearnos esto. A lo mejor unas ayudas a los hosteleros, no lo sé. Yo ahí os lo dejo.
Muy bien, María, pues muchas gracias por haber estado con nosotros este 12 de octubre. Y como otros días festivos, nos gusta terminar con música, la de Ed Sheeran, para desearte que disfrutes de lo que queda de este martes, para recordarte que mañana volvemos a estar a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid, que hablaremos de empleo público, de oportunidades para trabajar en las diferentes administraciones y debates también para aquellos que ya trabajan como funcionarios o personal de administración en cualquiera de sus ámbitos. Así que hasta mañana. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with